Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche estamos llegando hasta sus hogares, esperando que Dios abra nuestro entendimiento y podamos oír perfectamente su voz para poder hacer su voluntad. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Hermanos, creo que estamos viviendo cada día tiempos más complicados, en los cuales la autojustificación y la búsqueda de alternativas religiosas, alternativas humanas, es capaz de llevar a la confusión total. En la Escritura realmente está toda la respuesta a toda la justificación del pecado del hombre, la única forma que Dios ha establecido a través de un plan perfecto. La enseñanza de esta noche la he titulado El precio, hay un precio que pagar, un precio que pagar. Hermanos, estamos imaginándonos aquel momento tan especial en el cual Dios despliega toda sabiduría, todo conocimiento para crear el universo, para crear toda esta estructura o infraestructura en la cual debería de concebirse la vida precisamente. Es así como Dios define en su corazón, luego determinada toda su obra, en aquella inspiración que Dios nos presenta a través de Moisés en el libro del Génesis. Dios le presenta una revelación tan hermosa, tan descriptiva, de cómo Dios va creando todas las formas de vida, vegetal, animal, mineral, ordena todas las cosas, y es algo tan maravilloso. Me imagino ese momento cuando Moisés estaba recibiendo esa revelación de parte de Dios y poder escribir ese Génesis tan hermoso que Dios lleva hasta nuestros días. Cuando Dios culmina su obra, recordemos que la obra perfecta de Dios se lleva a cabo precisamente cuando fue creado el hombre. El hombre es la corona de la creación. Cuando Dios termina todas las cosas, pone al hombre sobre todas las cosas para que administre, para que gobierne, para que ubique, para que en una forma tan especial pueda seguir secuencialmente el plan de Dios. Sin embargo, en el corazón del hombre, pues no estaba el mismo pensamiento de Dios. Habían partes débiles en el hombre, a pesar de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Dios dejó un espacio abierto en la mente del hombre, y es precisamente esa capacidad para decidir. Esto hace perfecto ese plan de Dios, y Dios culmina la creación del hombre a través de dejarle libre albedrío. Ningún ser inferior, ningún animal, ningún vegetal tiene la capacidad de decidir por sí mismo. Simplemente los animales actúan instintivamente, las plantas actúan de acuerdo a las circunstancias, pero el hombre tiene la capacidad para ver, analizar, escudriñar, y luego de ver todas las cosas, decidir qué camino tomar. Eso es maravilloso, porque las aves quizás pueden migrar de un continente a otro continente. Puede darse algunos fenómenos extraordinarios en los peces que migran también por las temperaturas, pero es el instinto de conservación únicamente. Hay una temperatura que se va enfriando, entonces él va buscando otras formas para poder defenderse, pero eso no requiere inteligencia, eso requiere de instinto, que también fue puesto por Dios. Dios deja en la mente del hombre un espacio muy particular que le pertenece a la naturaleza divina. Y es el libre albedrío, la libre capacidad de decidir las cosas de acuerdo a un criterio. Dios en el huerto del Edén entonces deja establecidos dos criterios: el árbol de ciencia, de sabiduría de bien y de mal, y el árbol de vida. Son dos alternativas. Tal vez no pensemos en dos árboles, esa fue la visión quizás que tuvo Moisés, pero realmente son dos alternativas que estaban puestas en el huerto del Edén para que el hombre decidiera cuál de los dos caminos iba a tomar. Cuando Dios advierte entonces al hombre a través de no tomar del árbol de vida y la elección del árbol de sabiduría de bien y de mal, ese tomar de la sabiduría, ciencia de bien y de mal, significaría pecado para el hombre. Y desde un inicio, Dios establece una condena para ese pecado. El día que tú comas de él, ese día morirás. Y es ahí donde se establece el mismo principio de Ezequiel: alma que pecare, esa morirá. Esto era una ley, y el hombre era un convicto a muerte, convicto a muerte por el pecado que había en él. Ahora viene la idea: bueno, pero ¿qué culpa tengo yo de que Adán haya pecado? ¿Qué culpa tendría yo, dirá la mujer? ¿Por qué tengo que sufrir dolores de parto a causa del pecado de Eva? El fenómeno acá debe ser bien comprensible desde el momento en que el hombre empieza una cadena de eventos en los cuales va trasladándose el pecado de uno al otro, pero el otro está aceptando también el pecado de aquel, y el otro acepta el pecado de aquel, y entonces llega el momento en que todos los hombres pecaron. Por eso dice la palabra: por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En ese momento en que el hombre, por decir algo, como ser, como sociedad, como cultura, como universo de hombres, toma el pecado en una forma de vida, en una acuciosidad a través de la concupiscencia del pecado, entonces el hombre empieza a tener una forma de vida hacia la muerte definitiva. No hay alternativa, Dios lo advirtió al inicio, y no había forma de poder pasar por alto la voz del mismo Dios. Es más, Dios no podía, en su perfección, en su grandeza, en su perfección maravillosa, Él no podía fallarse a lo que sus palabras habían dicho. Dios no podía decir: bueno, el hombre falló, pero no importa, que sea salvo, que venga conmigo a la eternidad. Dios había dicho que el alma que pecare, esa iba a morir. Y efectivamente, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por todas las edades. De manera que eso se tenía que cumplir. Dios, en su amor infinito y misericordia, pensó en pagar el precio, porque la muerte no se origina en Dios. La muerte, pues Dios la permite en su momento, pero el pecado es el que originó la muerte. ¿Y quién está detrás del pecado? Pues Satanás mismo. Esto quiere decir que para poder anular el pecado, habría que destruir a Satanás. Y para esto tenía que haber pagado un precio. ¿Y cuál es el precio? Pues precio de vida, porque había que morir. ¿Pero quién iba a morir? Si no había ningún hombre, no había ni absolutamente ningún hombre, ni lo ha habido, ni lo habrá, jamás, un hombre que cumpliera los requisitos de santidad, de perfección, aquella cosa que ninguno, a ningún hombre le es permitido. Y ninguno, por su misma naturaleza, la misma genética espiritual, la misma genética humana, en la misma concupiscencia, el mismo materialismo, impedía que el hombre pudiera llegar a sustituir en una verdad a la mentira. Y es ahí donde surge aquella obra maravillosa, cuando el Señor se ofrece como voluntario ahí en los cielos: yo voy a bajar. ¡Yo voy a bajar! Sí, a través de Jesucristo, Dios toma entonces la imagen de un hombre humano igual que nosotros para pagar el precio por el pecado. Hermanos, estamos viviendo tiempos bien difíciles, en los cuales nos gusta todo lo regalado, nos gustan las cosas de regalo, nos gustan las ofertas, nos gustan las gangas y nos gusta lo barato. Y bueno, y hay algo increíble, cuando uno, hermanos, no logra valorar el precio de algo, lo menosprecia. Para poder entender esto, necesitaríamos que el hombre estuviera muy bien centrado en cuanto a esto. Dele a alguien regalado algo, ahí lo va a dejar tirado por un lado. Dele a un niño un juguete que valga, ¿qué? 100, 200, 500, 1000 quetzales, déselo. Déselo así, como quien dice, ahí está mi hijo. Ahí va a resultar, él no sabe el valor de aquello. Para él es un juguete igual que cualquier cosa. Si este niño supiera el sudor que su padre tuvo que pasar, tuvo que sufrir, en las horas de trabajo que tuvo que pasar para ganarse esos 1000 quetzales y poder comprar el juguete del niño, te aseguro que ese niño lo pensaría dos veces. Papá tuvo que sufrir, quizás la humillación de un jefe. Papá tuvo que sufrir, quizás las inclemencias del tiempo. Papá tuvo que sufrir las horas de peso, de trabajo, etcétera. De manera de que si este niño hubiera visto sufrir a su padre, lo hubiera visto sufrir de una manera por un juguete, este niño diría, ese juguete es la vida de un mes de mi padre, y quizás lo valoraría. Pero no, se lo regalamos, ahí está. Y por eso es que no se valora, hermanos, el precio que un día Dios pagó por tu vida, que anulaba el pecado. Recordemos, hermanos, que antes dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. De manera de que a través de todas aquellas ofrendas que se venían dando, a través de los corderos, los machos cabríos, a través de los palominos, etcétera, y todas aquellos bueyes que se sacrificaban ahí en Israel, estos simplemente estaban cumpliendo una función temporal hasta que se llegara al plan perfecto de Dios, que era sacrificar a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es maravilloso porque hasta ese momento se termina el plan de Dios e inicia la justificación perfecta para todos los hombres. Acá, hermanos, entonces, todo, y quiero decirte en esta hora, todo, absolutamente todo, tiene un valor. Todo tiene un precio. Y alguien tiene que pagar el precio. Sí, es aquí. Tenemos luz, tenemos agua, tenemos una casa, tenemos un lugar donde albergarnos, tenemos ciertas comodidades. Sí, qué bonito. Ah, sí, sí, ahí está, sí, pero tiene un precio. O sea que eso, aunque para mí no costara nada, un hijo pues puede decir, bueno, aquí estoy, y se estira en un sillón y se la pasa bien, y dice, bueno, pero ahí está, sí, pero tiene un precio. Ahora, ¿quién pagó ese precio? Alguien tuvo que pagar el precio. O te lo pagó tu papá, o te lo pagó tu abuelo, tu bisabuelo, fue una herencia del tatarabuelo, pero alguien pagó el precio. De manera de que la salvación para nuestras vidas, hermanos, aunque es gratuita para nosotros, tuvo un precio. Se pagó un precio, precisamente, por esa salvación. Y eso, hermanos, lo que a veces nos cuesta entender, y a través de estas corrientes humanistas que se manifiestan en el cosmos, hermanos, aquellas ideas que han envuelto las mismas religiones. Sí, ahí está la salvación, y como quien dice, me la dio Dios, y ahí estamos, no hay nada que hacer, y absolutamente, bueno, yo creo que por gracia, y sí, amén, por gracia, pero vamos a ver qué significa ese precio. Dios paga un precio, pero hay una serie de elementos que quisiera yo poder analizar en esta noche alrededor de esta salvación. Entonces, hermanos, esta oferta, este regalo, qué linda la salvación. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Las iglesias, los lugares de culto, las religiones, entonces se han dedicado a la fiesta, se han dedicado a jugar, se han dedicado a divertirse, a centros de danza, centros de adoraciones extrañas, cosas rituales, y el ser humano está entretenido en poder alimentar toda esa concupiscencia a través de sus sentidos materiales, en donde encontramos grupos musicales exóticos, donde encontramos cuestiones sugestivas, extrañas, subliminales. Y estas corrientes que son humanísticas dentro de la religión, pues dicen, pues Cristo ya murió, así que nosotros aquí estamos libres. Le llama libertad a todo ese tipo de prácticas que en nada tienen que ver con la salvación de Jesucristo y a la libertad con que Cristo nos ha llamado. De manera que se ha convertido de lo que se cree libertad a un libertinaje. Y estamos viviendo los peores tiempos, porque a medida que el tiempo transcurre, la falta de palabra, la falta de discernimiento, la falta de espíritu, hace que el hombre sea incapaz de poder manejar los conceptos reales que están precisamente plasmados en la palabra de Dios. Alguien pagó el precio, y tú tienes que pagar también un precio para poder tener esta salvación maravillosa. En el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 8, si yo me quedo con este pasaje, con este versículo, sin tener todo el contexto espiritual que Dios le quiere dar a la salvación, entonces prácticamente me quedo atrapado en cuanto a la forma religiosa que actualmente se le está dando a la salvación. Efesios 2, versículo 8, dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Así es! ¡Y eso es verdad! No vamos a... Y gracias que Dios nos lo dejó de esa manera. Es un regalo, pero alguien pagó un precio. Y ese precio no lo pagaste tú, lo paga Dios. Cuando vemos esto, hermanos, yo entonces tengo el derecho del perdón a través de la amnistía, porque esta es una amnistía, esta es como una fianza. Tú vas en un automóvil, tienes un accidente, golpeas a alguien o matas a alguien, vas preso, y bueno, y el juez dice, este es culpable y tiene que pasar 10 años de cárcel, y bueno, y no tienes cómo pagar porque estás arruinado, porque no tienes recursos para poderlo hacer, y el juez dice, usted podría salir si alguien paga su fianza. ¡Ah, tiene un precio! Sí, el juez establece un precio. ¿Y cuál es el precio? Pues bueno, son, ¿qué? 100 mil quetzales, para que usted salga libre. Esa es una fianza. Esta fianza me da derecho a una amnistía. La amnistía es un perdón que se otorga a alguien, pero yo no tengo cómo pagarlo. O sea, no tengo recursos para pagarlo. Estoy dentro de la cárcel. Viene alguien que quizás no conozco bien, pero que me ama, y dice, yo voy a pagar los 100 mil por él. Llega el carcelero y le dice, don Juan, es libre. ¿Cómo que soy libre? ¿Usted es libre? Sí, es libre. Pero libre, pero si yo no he pagado mi fianza. Alguien la pagó por usted. Miren, lo menos que podría hacer es decir, como aquella mujer samaritana, un hombre me ha dicho todo lo que soy, y grita al pueblo, y fue la primera evangelista mujer que hubo en aquel lugar, aquella mujer que tenía muchos pecados, que no podía salir de su esclavitud, que estaba ahí, recibió el perdón de sus pecados, recibió la libertad, recibió la amnistía, recibió la fianza que viene del cielo, y fue libre. Maravilloso. Pero ¿qué hizo la mujer? Valoró aquello. Y esta mujer ya no le desprendió la vista a Jesús. Entregó su vida a Jesús. Creyó en Él y siguió los lineamientos de Jesucristo. Cuando vemos estas figuras, hermanos, que son tan preciosas, tenemos que entender que en adelante, hermanos, todo convicto tiene que ser libre por medio de pagar un precio. Pero ¿cómo no lo puede pagar? Alguien no quiere pagar por ti. Cristo tiene el deseo. El corazón del Señor está el deseo de poder hacerte libre, verdaderamente libre. Ahora, vamos a ver entonces ciertas condiciones que son importantes. Recuerdo que iba con mis hijos cuando estaban pequeños y fuimos a un lugar donde había mucha cristalería y ahí decía un rotulito: toda travesura tiene su factura y paga su factura porque la paga. Entonces, no es que fue una travesura, que por sí, pero hay que pagarla. Un daño, porque ese objeto que quebré, ese objeto que destruí, no era mío. Ese objeto que destruí era del dueño de la tienda. De manera de que eso tiene su factura. Alguien lo tiene que pagar. A no ser que el dueño diga, bueno, yo los perdono. Pero alguien tiene que pagar el precio. ¿Quién lo pagó? El dueño. Alguien tiene que pagar el precio. Y es lo que a veces nos cuesta entender. Y cuando vemos más avanzado dentro de estas figuras maravillosas, podemos ver lo que sucedió precisamente allá, y vamos a ir a Ezequiel, donde estábamos, a Ezequiel capítulo 18. Y aquí dice versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros? Versículo 1, Ezequiel 18:1. ¿Qué pensáis vosotros que los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen los dientes de los hijos tienen la dentura? ¿Qué quiere decir esto? Los herreros de los padres los tienen que pagar los hijos. Bueno, esto podría parecer normal. Hay una ley aquí en Guatemala, no sé si está en otros países, pero sí es de origen romano incluso, que dice que los hijos no heredan las deudas de los papás. Entonces, si tu papá pues murió, tú no heredas esa deuda, a no ser que tú hayas firmado algo. ¿Cuánto más Dios, hermanos, quiere que salgamos de ese esquema de que un humano va a pagar por otro humano? No es posible que un humano pueda pagar por otro humano, porque el pecado tiene un precio, y el precio es que un justo tenía que morir por ti en la cruz del Calvario. Era un precio de sangre, pero de un justo. Y dice la palabra que justo no hay, ni uno. Y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la justicia no podía estar en Noé, aunque estaba el Espíritu de Cristo en Noé. La salvación no podía estar en Moisés. Pero Moisés se equivocó, Moisés falló, no pudo estar en David, no pudo estar en los hombres de Dios, no pudo estar en el mismo Abraham. Porque era hombre. Es más, Jesús dice, bueno solo mi Padre que está en los cielos. Desde el momento en que Cristo, Jesús, como hombre, no se sentía con cierta limitación, aunque Él no se equivocó, pero Dios lo justificó. Y eso es lo maravilloso. Y en la cruz del Calvario, aunque Dios se volteó para ver, ya no vio a Jesús. Uno de los dolores más fuertes que Cristo sufrió en la cruz del Calvario fue cuando Dios voltea su rostro y no ve a Jesús, porque Él se hizo pecado por mí. Eso tiene un precio. El dolor de Jesucristo, el desprecio de Jesucristo, el menosprecio de la sociedad, esa humillación que sufrió, esos latigazos que le dieron, esas escupidas en su cara, ese arrancar su barba, esa corona de espinas, esas azotes en su espalda, esa cruz es el precio único del justo por los injustos. A veces nos cuesta entender la dimensión, y entonces creemos, no, que está pagando el pecado del hijo. No, Señor, no es así. Dios tiene establecido principios maravillosos, por eso dice, vino a mí palabra de Jehová, esta profecía de Ezequiel, diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán, sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Como quien dice, yo me como una manzana ácida, y a mí no se me destientan los dientes, y a mi hijo se le desdentaron, se le pusieron dolor en los pies, pues si él no comió, él no tiene por qué sufrir el pecado mío. Digo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más. Aquí aclara los principios maravillosos de Dios en esa sabiduría, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas que dice son mías. Como el alma del Padre, que dice, así es el alma del Hijo, es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Y acá pueden ir viendo ustedes, hermanos, cómo Dios puede justifica individualmente la vida de los hombres. Entonces no podemos asumir que Adán tuvo la culpa, no podemos asumir que Eva tuvo la culpa. En Cristo Jesús está viniendo una nueva oportunidad para poder entablar, entrelazar una relación perfecta con Dios a través del precio pagado, porque no es de gratis, y eso es importante, hermanos, para poder entrar en una paz. Siempre hay un precio que pagar por esa paz. O sea, no puede haber paz si no hubo un precio que pagar. Acá entonces dice, las almas son mías, y bueno, y aquí cada quien va a pagar por lo que hace, y aquí habla la justificación, y el hombre que fuere justo, versículo 5, e hiriere según el derecho y la justicia, y el que no comiere sobre los montes. Y empieza aquí, de aquí hasta el versículo 12, nos empieza a enumerar todas las transgresiones de la ley de Dios que puede un hombre cometer, y a través de esa transgresión va a tener como resultado la condenación. Pero eso es para él, no para el hijo. Pero luego, a partir del versículo 13, dice, prestaré interés y tomaré a usura. ¿Vivirá este? No vivirá. Punto. O sea, todo aquel, esta lista de pecados que están acá, hacen que el hombre sea condenado si no se toma a la amnistía, si no se toma a la gracia divina, a ese regalo de Dios que viene a través de Jesucristo. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá y su sangre será sobre él. Pero acá viene el hombre que hizo cosas buenas. Eso lo puedes leer posteriormente. Pero si éste engendrare hijo, el cual viviere todos los pecados de que su padre hice, yendo, no hiciere según ellos. El hijo vio que su papá se equivocó acá, su papá se equivocó allá, y él dice, yo no lo voy a hacer. Entonces, Dios dijo por los errores que el padre cometió. Simplemente, cada quien entregaremos cuentas a Dios por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Son las que van a determinar el examen final para nosotros. Para poder entender esto, tenemos que, esto no lo podemos obviar. La ley de Dios no la podemos obviar. La amnistía no nos hace obviar la ley. Vengo yo y entonces digo, bueno, aquel salió de preso por la amnistía o salió por una fianza, entonces vaya usted y mate a otra gente. No, señor, usted va y tenga cuidado y que no suceda más. Cuando el Señor Jesucristo perdona a aquella mujer que la encontraron en el hecho allá de pecado, que ustedes llegan delante de Dios y Jesús justifica, paga el precio de la culpa de los otros y le dice, anda mujer, ni yo te condeno, pero ándate y no peques más, porque de lo contrario vas a tener algo peor. Hermanos, estos principios a veces pueden confundir la mente de los hombres. Entonces, el hecho que Dios pague la fianza y nos introduzca dentro de la amnistía no nos da el hecho que obviemos las leyes de Dios. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a quitar o a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Y a través del cumplimiento de la ley de Jesucristo, nos da precisamente la pauta de que sí se puede vivir en la ley de Dios, a través del Espíritu que gobernaba o que estaba dentro de Jesucristo. A través del Espíritu, hermanos, nosotros, si tenemos el Espíritu, vamos a poder vivir la ley, pero una ley espiritual. En esas leyes espirituales, hermanos, vamos a ver cómo Dios va tomando el control de nuestra vida y va generando los cambios necesarios para nuestra vida. Ciertamente, quizás, no van a ser así abruptos, no van a ser cambios así como que demasiado fuertes, dice la palabra del Señor, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el proceso es firme, el proceso es ascendente, progresivo y de victoria. En estas formas, entonces, aquí en Ezequiel ya se habla precisamente del arrepentimiento. Aquí en el versículo 19 dice, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Por qué el hijo hizo según el derecho de la justicia y guardó todos mis estatutos y los cumplió? De cierto vivirá. Ahora, ¿quién puede vivir la ley? Pues nadie. En la carne, nadie pudo vivir la ley. Por eso Israel recibe la ley, Moisés aporta, recibe de Dios la ley, la traslada al pueblo, pero Moisés mismo no puede vivir a plenitud la ley por estar en este cuerpo físico. Y porque la presencia plena del Espíritu Santo no estaba dentro de él. Habían unciones, habían momentos, había administración del Espíritu Santo, pero no una vivencia íntima que gobernara desde adentro la vida de Moisés. Acá entonces vamos viendo cómo el hombre sí es justificado sin obras. O sea, pero hay una obra, y la obra es la fe. Y esto es maravilloso, hermanos. Vamos allá adelante al libro de Romanos, capítulo 3. Aquí Romanos, capítulo 3, nos hace una observación muy hermosa. Versículo 9. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los judíos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Estaba definido de que el pecado abrazó a toda la humanidad, arrasó con todas las culturas e impuso su criterio. Dice que todas están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun así hicieran inútiles. Y leamos toda esa lista que dice acá. No hay hombre que pueda vivir la ley de Dios en sí misma. Entonces, necesitamos la gracia divina para entrar en armonía con Dios. Entonces, no es lo que yo pienso, sino cómo Dios planificó hacerlo. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahí estamos, hermanos. Toda justicia requiere el pago de una fianza. Hay un precio que pagar por la justicia. La salvación viene a través de la justificación. ¿Y qué significa justificar? Olvidar el pecado del hombre. La justificación, quitar el pecado mío, tuvo que haber un precio que se pagó. Entonces la justificación no es gratuita. De parte de Dios, pagó el precio. Para mí es gratuita, pero tiene condicionamientos. Y eso es importante que lo podamos entender. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero precioso, porque aquí dice testificada por la ley, como quien dice. No vamos a pasar por alto la ley, al contrario, se va a cumplir la ley en nosotros y por los profetas. Amén. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Ahora, ya esta amnistía no solo es para los judíos, sino para todo aquel que en Él cree. Dios ha unificado, por eso dice que Dios sometió a todos a pecado y todos pecaron. Ahora la única justificación ya no es porque es judío, sino porque crea en Jesucristo. Hay algo que hacer, es creer en Jesucristo. Y este es un don divino también, el poder creer en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente, pero para mí. Pero Él sí pagó el precio. Y eso es lo que quizás no logramos comprender, no logramos dimensionar por su gracia, mediante la redención, que es, la redención es el perdón, es el olvidar tus pecados, es el echarlos a la basura, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Por eso no hay otro Dios, no hay otro intermediario, no hay otro santo, no hay nadie, no es Pedro, no es Pablo, no es María, no es Juan, no es absolutamente nadie, sino que la única, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, a quien Dios dice puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Y qué es la sangre? La vida de Jesús. Es que la sangre es la vida de Jesús, porque en la sangre está la vida. Y por eso es que parte de la prohibición que el mismo apóstol Pablo interpreta en el Nuevo Testamento, habla que no comamos sangre de los animales, porque en la sangre está la vida, dice. Esa representatividad es maravillosa. ¿Qué salió de Cristo? La vida. Hermanos, podemos vivir sin nada, podemos vivir sin una mano, sin un pie, sin un brazo, pero sin sangre no podemos vivir. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Sí, hermano. Es que Dios nos ha aguantado. Y nos ha aguantado, hermanos, como no tenemos idea. Paciencia en los pecados pasados. Aquí, hermanos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Yo necesito ser justificado. ¿Qué significa ser justificado? Justo. ¿Y cómo voy a ser justo si mis obras son malas? ¿Y cómo voy a justificarme yo si todo es maldad en mí? ¿Y si soy un reo de muerte? ¿Cómo se puede justificar por sí mismo un reo de muerte? De ninguna manera. Es imposible. Para eso vino Jesucristo. Ahora, yo lo que quiero hacer, que creer, es que la fianza que pagó él es legal. Si yo le digo al policía, entonces de la cárcel, al guardia, usted es libre, señor, ya pagaron su amnistía, su fianza, es libre. Ah, no, usted, yo no creo. ¿Cómo es que alguien que no me conoce? Sí, alguien que no conoce usted. Dígame el nombre, pues. No, pues vino, pagó el precio y usted tiene que decir, ah, no, yo no creo. Esta es una trampa, va a decir usted. Yo creo que muchos están creyendo que esta salida divina es una trampa, hermano. Por eso los hombres creen que perder su vida acá lo pierden todo, porque significa, la fe significa seguir la vida de Jesucristo, y eso significa casi morir en vida. Hay un precio que pagar. Cristo pagó ese precio. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Nada más, creer. ¿Y qué creer? Significan obras. Esa es una obra. El creer me empuja a hacer obras en fe, no para salvación, sino porque yo soy salvo. Entonces, aquella mujer samaritana deja de pecar, anuncia el Evangelio, vaya, está agradecida con Dios, es feliz aquella mujer, ¿pero qué? ¿Pero qué pasó? Es que ella creyó, o sea, el creer le dio la libertad para predicar y compartir. Eso es muy hermoso. Entonces, toda paz, hermano, tiene un precio que pagar. En una oportunidad, un hermano me dijo, hermano, fíjese que yo estoy dolido en mi corazón, me dijo, porque creo que me hicieron una injusticia, me dijo. Y bueno, ¿y cuál es la injusticia? Pues esto, esto y el otro. Compartiendo con el hermano, el que aparentemente ofendió, le digo, bueno, hermano, pero yo no tengo culpa, me dice. La verdad es que no fue así, fue así, así, así. Pero tú quieres la paz con él, le dije yo. Sí, hermano, yo quiero la paz, me dijo. ¿Y qué tengo que hacer? Me dijo, paga el precio, le dije yo. ¿Y cuál es el precio? Pues
pónganse de acuerdo. Expongan sus razones. Da algo. Y que él dé algo. Y miren, fue algo maravilloso, hermano. Entraron en un acuerdo, los hermanos, platicaron, y de pronto se dan la mano. Y dice, soy feliz, hijo, porque se me ha hecho justicia. ¿Qué hubo detrás de la justicia? Hubo el pago de algo, hermano. No puede haber justicia si queda como que al aire todo, y el precio que se debe pagar a veces es el perdón. Hermano, si tú no pecas, no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar tus pecados. Dice la palabra del Señor, si vosotros no perdonáis los pecados a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestros pecados. Para poder entrar en paz y armonía con Dios, necesitamos entonces ser justificados. Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Maravilloso. Hermanos, hay mucho que decir, y voy cerrando la enseñanza aquí en Romanos, capítulo 14, versículo 12, y dice de la siguiente manera, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros. Ya no vale la pena, hermano. Yo voy a entregar cuentas por mis obras, y tú vas a entregar cuentas por tus obras. Yo no tengo por qué juzgarte a ti. Tú vas a entregar tus propias cuentas. Y si tú le encuentras la gracia divina, ¿cuál es el problema, hermano? Si tú hallaste la gracia con Dios, le creíste a Dios, vas a ser justificado por Dios. Y por mi lado, si yo encuentro la gracia divina, si encuentro el perdón de mis pecados a través de la misericordia de Dios por la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz de Calvario, yo voy a tener mi libertad y yo voy a ser salvo. Entonces, yo no tengo que estar preocupado feliz porque aquel le fue mal, de ninguna manera. Por eso dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermanos, tenemos que estar claros, definidos, imbuidos, hermanos, en esas obras que Dios quiere y que se puedan ver a través de la manifestación de mi salvación, que es por fe. Termino aquí en Santiago 2, hermanos míos, dice, de que aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Hay obras, hermanos, que tienen que ser evidentes en la vida de un cristiano para que refleje el perdón de Dios. Quiere decir que si tú llevas odio, rencor en tu corazón, no reflejas el perdón de Dios. Si tú eres incapaz de perdonar a alguien, no reflejas el amor de Dios. Entonces, esas son las obras que se van a dar espirituales. Acá dice entonces, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, en paz, no tengas pena, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? El desprendimiento mismo, a veces, de las cosas materiales para ayudar a un hermano, son evidencia de que la salvación está presente en nosotros, que el Espíritu y la herencia de Cristo está con nosotros. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, que Dios nos ayude a entender estas cosas. No podemos, no debemos de subestimar esa obra maravillosa de Dios. Cristo pagó el precio. Y ese precio fue precio de sangre. Fue precio de humillación. Y es la única alternativa para poder llegar a la eternidad. Un precio que pagar. Que Dios nos ayude, hermanos, y podamos aferrarnos a esa sangre maravillosa de Jesucristo, la cual es la única que nos hará salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, la paz con cada uno. Espero que realmente esta enseñanza nos haga responsables individualmente a cada uno de nosotros acerca de esta salvación que es personal, acerca de las obras que mostramos a nosotros mismos y mostramos al mundo a través de un testimonio. Que Dios nos fortalezca y a través de la lectura de la palabra, el escudriñamiento de la palabra, podamos llegar a entender mucho más los propósitos de Dios. Que Dios te bendiga. Y hay un precio que pagar. Cristo lo pagó. Amén y amén.